Yo tuve el día 4 de enero, tuve un desprendimiento de retina de mi ojo. Tuve que viajar a Neuquén, me operé esa semana, una cirugía importante. Previo al viaje me hago un test para la cirugía que me dio positivo. Hice el procedimiento en Neuquén, me operaron. Volví el viernes, empecé con fiebre ese fin de semana, muy esporádico. Y el día jueves me levanté con dificultad respiratoria, fiebre. Me hicieron la tomografía, tenía un compromiso importante bilateral pulmonar, más la complicación del ojo. Entonces, bueno, ante la situación y estaba en condiciones de ser derivado por la condición estable médica, porque eso también es importante, que las derivaciones tiene que estar el paciente estable, no se puede derivar si no está estable el paciente en este caso. Y ese día yo fui el tercer paciente que se derivó a Neuquén, estuve en el hospital Castro Rendón, internado, y el día martes me dieron el alta, con una buena evolución. A todo esto ayudó que yo me había vacunado, ayudó a que mi estado físico, más allá de los factores de riesgo, estaban controlados, los demás cuadros médicos míos estaban controlados, más el apoyo de la familia, el apoyo de la gente, las buenas ondas, el trabajo profesional del equipo del hospital de Castro Rendón. Bueno, ahora estoy nuevamente en casa.
Bien, bueno, nos alegramos por esto. Decía usted recién que en un mismo día se trasladaron tres pacientes a Neuquén.
Sí, en vuelo sanitario, estaba en un cuarto vuelo que iba a salir de Bariloche, un paciente de Villa de la Angostura. Dos eran COVID de acá de San Martín, uno no COVID, y el de Villa de la Angostura era un paciente COVID. Sí, cuatro vuelos sanitarios hubo ese día.
Y
hubo vuelos, sí.
Claro, claro. Bueno, entonces la evolución fue buena y rápida dentro del cuadro, ¿no?
Sí, yo tomé el día 8, 9 de mi caso, empecé con fiebre. Es decir, fue de los moderados, no graves, moderados. Estuve cerca de, para la gente hable, estuve a horas del respirador. Pero bueno, evolucionó, se hizo el tratamiento que se hace en estos casos para todo por igual y en el mismo lugar, así que no, la atención fue bárbara, la complejidad técnica es la misma que teníamos nosotros, es la misma complejidad. Hay que valorar también el otro punto de que al ser parte ya de los viejos de acá del hospital, hay en juego también sentimiento en cuanto a la toma de decisiones que no pueden demorarse. Entonces, ante eso, y no cargar también con algunos compañeros de toma de decisiones para con mi persona, si había que tomar acciones drásticas, me pareció lo más adecuado que esas decisiones se tomen fuera de la localidad. Porque eso también entra en juego, cuando vos tenés un conocido al que vos le tenés que tomar la decisión, ¿no?
Claro, claro.
Eso es un tema también que hay que valorar en estos casos, y se ha valorado. Y me pareció lo correcto, más allá de los dificultades familiares que trae de irte muchos días de tu casa, deja tu familia, tus hijos, todos los trastornos que eso puede ocasionar, creo que tranquiliza también al equipo de trabajo de si hay que tomar acciones, lo toman alguien sin tantos sentimientos, por llamarlo de una manera, ¿no? Porque en estos momentos una hora o dos horas en demorar tomar una decisión puede ser fatal. Y las decisiones son agresivas siempre.
Agresivas en el sentido de tomar decisiones drásticas, se refiere.
Claro, viste, uh-huh, que está despierto, te tienen que entubar, te tienen, sí, que poner boca abajo, te tienen que hacer procedimientos invasivos, que son invasivos, digamos, y no puedes contemplar si te va a molestar o mucho, hay que hacerlo. Acá, cuando vos tenés conocido, tenés tus compañeros, desde todo punto de vista, que, viste, quieren no abordarte de esa manera para que no sufras, entre comillas, y se entiende que así sea, y se entiende. Entonces, eso se tomó la decisión entre las autoridades de que, como estaba estable, de evacuarme, por si había que tomar decisiones, y estuve ahí a minutos de decisiones mucho más drásticas.
Varias veces había escuchado, así como en segundas líneas, incluso en alguna serie de televisión, por ahí uno lo podía ver, esta idea de que a los médicos les cuesta mucho, o es lo que menos prefieren cuando tienen que elegir un paciente, elegir a sus propios colegas. Hay como un cierto... Pero nunca lo escuché en un primer testimonio como lo que está diciendo usted.
Lo que nosotros llamamos control de daño, es si tenés un incidente, un accidente, y te tenés que tratar, te van a tratar. O sea, no hay duda. Ahora, cuando hay que tomar decisiones, yo he pasado por situaciones personales físicas bastante severas, en el cual un compañero mío me tuvo que sacar el tendón de Aquiles por un proceso infeccioso. La carga que tuvo mi compañero para decirte lo tuve que hacer y yo decirle era lo que tenías que hacer, es muy fuerte. Porque dice, yo te estoy mutilando, pero uh-huh. me estás salvando la vida. Sí. En estas decisiones entran en juego esas variables que en esta enfermedad no tenés tiempo. Un apendicitis puedo operarte a las 2 de la mañana o a las 8 de la mañana, no hay problema. Ahora, una dificultad respiratoria, si hay que poner, acá hay que hacer los procedimientos, hay que hacerlo ahora, no dentro de una hora, no dentro de dos horas. Uh-huh. Y los procedimientos son agresivos. Entonces, ante esto, tomaron la decisión las autoridades del hospital que estaban en ese momento, que hicieron lo mejor que hicieron, ¿no? En ese momento no me quería ir yo, obviamente, pero hicieron bien, y realmente la atención que uno recibió en el hospital, en el Castro Rendón, es adecuada, es decir, el respeto, la consideración, la valoración humana, pero la cuestión técnica fría. Porque en esto tiene que ser fría, la cabeza fría para accionar. Y me parece que se hizo bien, más allá que yo digo de, no puede ser la suerte, la fe, el acompañamiento, la familia, las ganas que cada uno tenga de seguir luchando en esto, que te ayuda, pero no deja ser menor el contexto que vos estás tranquilo en que recibís lo que tenés que recibir.
Doctor, sin meternos, por supuesto, en particularidades y en lo que tiene que ver con su vida privada, pero sí lo hemos visto, lo hemos escuchado y además lo hemos visto acá enfrente, en zona sanitaria, cuando va y viene, bien cuidado, con las medidas de protección, pero contrajo el COVID. ¿Cómo pasan estas cosas?
Fue una cuestión de una irresponsabilidad de un joven que estaba haciendo todo para atrás, como fue la historia. Esta persona joven tenía que haber estado en aislamiento, pues tuvo contacto estrecho, participó de una reunión familiar de un miembro de mi familia, que era una reunión familiar muy chiquita, muy íntima, porque había personas con patología muy grave en esa reunión. Entonces se trató de que los que asistiéramos a esa reunión, que a la que yo no asistí, fuera el mínimo, la mínima cantidad de gente. Esto fue para el 24 de la noche. Mm. Esta persona se presentó diciendo que él estaba sano, puro, inmaculado, y el día, eso fue el 24, el 25, el día 25, el día 30, una de esas personas que estaba en esa reunión se levantó con síntomas, se hace el hisopado. Es un paciente que está en tratamiento oncológico, para que tengas una idea. Se hace un hisopado, le dio positivo, y ahí este joven dijo, no, yo desde el 24 tenía que estar aislado porque estaba con síntomas. Y ahí es donde se contagió mi hija en esa reunión, y ahí nos contagiamos todos. De esa manera fue. Por un acto de irresponsabilidad de un tercero. Y después, yo, digamos, las participaciones nuestras a nivel familiar, tuvimos todos COVID, todo en casa tuvimos COVID, nadie grave por suerte, este señor oncológico evolucionó bien, otra señora que estaba en una remisión oncológica también se contagió y evolucionó bien, y todo por el acto de una persona irresponsable, que no asumió su responsabilidad de saber que había estado en contacto con un caso positivo. Así fue el contagio.
Bueno, está tan bien descrito este acto de irresponsabilidad que no hay nada más que agregar. Más que alegrarnos, bueno, estamos recibiendo mensajes, que gente que se alegra mucho, por supuesto, de escucharlo. Simplemente le pido alguna reflexión de lo que ha visto en estas últimas horas, digamos, después de que regresó, que ya se recuperó o que comenzó con algunas actividades. ¿Qué es lo que está viendo en cuanto a la situación sanitaria? Más allá de los números del COEM, nos dicen y sabemos que la situación en el hospital y en la clínica está desbordado prácticamente.
Estamos con mucha demanda de camas, muchos pacientes internados que requieren complejidad. El grupo de pacientes es de un grupo de edad que está bajando, lamentablemente. Ahora tenemos pacientes de 50 años internados, cuando antes era lo poco habitual, que está que es muy muy comprometido, que ya es habitual estos últimos días dar la información de algún fallecimiento, que no debería pasar. Y se sigue este manejo de la irresponsabilidad cívica o responsabilidad personal de cada uno en la toma de las medidas de cuidado para ellos y sobre todo para las personas más comprometidas. Más de casi el 60% de la población positiva tienen 20, 30 o 40 años, pero la mayoría de las personas internadas o fallecidas tienen más de 60. Entonces, hay un grupo que la está sufriendo, que la está pasando muy mal, familias que la están pasando muy mal, y un grupo grande que realmente hay una falta de empatía, ¿sí? Porque lo único que les está pidiendo es esto, es decir, cierta empatía con nuestros vecinos, estos grupos de chicos no tan chicos que estuvieron en la Chacra 2 reunidos, ellos estarán con fiebre, la pasarán, pero van a ir a su casa y van a contagiar a alguno, y alguno se va a morir. Es decir, no soy dramático, es una realidad esto. Todas las actividades uno la puede llegar a hacer. A ver, cuando estamos en Europa, muchachos, algunos que van, tienen la suerte de ir a Europa, a tu lugar a cenar, a las 9 de la noche ya están cenados, están en su casa. Acá parece que si no terminamos de cenar a las 2 de la mañana no sirve. No podemos vivir de otra manera. Si vamos a la playa, por más que tengamos espacio, me tengo que subir encima del que está al lado. ¿Por qué? No lo sé. O sea, y esos son manejos muy personales. Espero que lo que se manifestó ayer, que iba a existir más controles, sobre todo en los horarios de los cierres de los comercios y la actividad de la gente en la calle a determinada hora, se pueda cumplir. Eso va a disminuir el número de casos y por lo tanto va a disminuir el número de personas que van a fallecer. Este es el tema. No hay punto en el medio. No es que vamos a estar todos con gripe y después los curamos, no. Algunos de estas personas van a fallecer y los tenemos que cuidar. Y es nuestra responsabilidad hacer eso. Cada uno, ¿no?